¿Cuánta gente labura ahí? ¿Cuánta gente trabaja en la sala de monitoreo?
Y tenés 4 equipos de 6
horas cada uno.
Operarios más un supervisor que trabajan 8 en turnos de 8 horas y trabajan durante 6 días seguidos y tienen 2 de franco. Uh-huh. El mismo régimen que se empieza a dar.
Hay que estar mirando 200 y pico de cámaras, ¿no? Porque hay que estar atento. Lo que pasa es que me imagino que le hacen algún curso, alguna capacitación, sí, para detectar.
Para saber, sí, ver, para saber ver.
Capacitación de seguridad ciudadana a cargo de la doctora Noelia Mateo los capacita. Y después es entrenamiento, ¿no? Es
adiestrar el ojo.
Por ahí lo comparo con los futbolistas. Entonces uno por ahí los ve jugar el fin de semana. Y lo ve jugar el fin de semana siguiente y al fin de semana siguiente, pero durante todas las semanas, durante esas 3 semanas han seguido entrenando, por eso juegan como juegan. Uh-huh. En la sala de monitoreo pasa exactamente lo mismo, van perfilando el ojo, van acostumbrando el ojo a las imágenes, por eso es importante a veces estar allí, porque esto se percibe y los ves a los chicos trabajando y te dicen, y en 10 minutos por acá va a estar pasando el camión de la Coca-Cola, o en 15 minutos empiezan a salir los chicos de esta escuela, entonces ya tienen el ojo preparado, y si eso no ocurre, ya empezás a ver alguna situación de normalidad, ¿sí? Entonces, por colores, por movimientos, por luces, vas adiestrando el ojo y te van llamando, es decir, ellos, ¿no?, van adiestrando el ojo y les va llamando la atención situaciones anormales. A partir de ahí se empieza a hacer foco y se empieza a ver, y a veces es una situación anormal que hasta puede ser graciosa, y otras veces están en los actos preparatorios de una situación delictiva.
Tati.
Recién cuando hablamos del verano, a través de la sala de monitoreo se advirtieron 2 tranzas de narcotraficantes que terminaron detenidos.
Tati, me da, y esto lo observamos nosotros acá a través de los mensajes, los reclamos de estos últimos tiempos, por ejemplo en Barrio La Madrid, hay un aumento de la actividad delictiva en la ciudad de Villa María en los últimos tiempos. Por lo general, cuando pasan situaciones económicas, crisis económicas, hay un aumento del delito. Ustedes lo observan, incluso vos fuiste también objeto de un robo de tu mochila en el auto.
Sí, a ver... Me atrevo a decirte, porque he estado en contacto con personal de la policía, quizás en el número estadísticamente no haya aumentado, ¿sí? Estamos en los valores normales, que están un poquito más altos de lo que estábamos acostumbrados si nos fijamos años anteriores. Sí me parece que hay una situación donde la gente que termina siendo víctima de un accionar delictivo hoy está exponiéndolo más que antes.
Ajá.
Es decir, no sé si he sido claro.
Me da, sí, las redes sociales, la queja.
No ha aumentado, pero hoy la posibilidad de poner en conocimiento a través de redes sociales, medios de prensa, de aquel que ha sido víctima del delito, pareciera que ha aumentado. No obstante eso, el piso que tenemos, si bien es alto para los villamarienses, porque estábamos acostumbrados a una ciudad con un menor índice delictivo, no escapa de lo normal. Parece mentira que estemos hablando de un índice delictivo como normal, pero al menos de lo que estábamos acostumbrados.
Uh-huh. Bien. Bueno, Pablo, no sé si te
queda. Quería dos temitas. Uno tiene que ver con otro flagelo que considero que hay en Villa María, que es el accidente y las muertes de los chicos en moto que no usan casco, ¿no? Evidentemente eso, la municipalidad tiene una responsabilidad en el tema del control, porque es impresionante la cantidad de gente. Uno ve acá que estamos con un vidrio y de 10 motos, 6, 7 pasan sin casco.
Sí, no más.
¿No sería importante hacer un control más exhaustivo, más allá de lo personal de cada uno, de educación familiar o de la responsabilidad de cada uno?
Ayer, Pablo, casualmente estuvimos reunidos con la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, todos los directores del área, con el director de Educación Vial, Señalética, el director de Tránsito, el presidente del Consejo de Planificación y Acción Territorial, con algunos funcionarios municipales que antes estuvieron en esta área, y tuvimos una extensa reunión de trabajo y vamos a estar anunciando algunas medidas entre el viernes y el lunes. entre ellas y aumentar los controles, pero la estadística nos indica, es muy importante en todo lo que es accidentología vial la estadística. Nosotros, antes de terminar el año 2021, tuvimos aquí la presencia de la Fundación Gonzalo Rodríguez y el personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que vino a capacitar a quienes luego entregan las licencias de conducir para motocicletas. Y es un curso que tiene muchísimas desaprobaciones cuando van a sacar la licencia de conducir, porque todo el mundo piensa que es darle arranque, meter primera y arrancar, y la conducción de una motocicleta tiene muchísimas medidas de seguridad a respetar por quien la conduce.
Una es el rebaje, muchos frenan directamente fuerte, y eso hace que uno se pueda caer. Tiene que rebajar en los cambios. Eso es imprescindible en el motocicleta.
Aprender a manejar y a frenar con el motor.
Exacto.
Todo esto, los capacitadores de la Agencia Nacional se lo enseñaban a quienes luego toman los exámenes para conducir motocicleta y si es aprobado, otorgar la licencia.
Operativamente, legalmente, la policía de la provincia, ¿pueden ustedes tener algún convenio para que ellos también puedan controlar? Porque esto es función de tránsito, ¿no?
No. Lo estamos haciendo en conjunto, hay operativos interfuerza, que bueno, te adelanto que este fin de semana va a haber un operativo interfuerza a lo largo de toda la costanera y algunos puntos neurálgicos de la ciudad.
Sí, yo en realidad a lo que me quería referir era... Perdón.
Sí, no. se da una situación, Pablo, muy particular donde tenemos que en los últimos accidentes de tránsito, al menos los que han alcanzado notoriedad pública, ocurren por imprudencia de los conductores.
Sí, eso es claro.
No hay en la accidentología de Villa María, no hay un accidente que se haya producido o por un semáforo que no funcionó, o por una loma de burro que está mal colocada, o por un inspector que intervino y generó el accidente. No, han sido conductas individuales desacertadas, en algunas por desconocimiento de cómo operar la motocicleta, en otras por consumo de alcohol, y hay un combo de situaciones que tienen que ver con la responsabilidad no solo individual, sino también social, que tiene que ver con el respeto al otro. Hay una necesidad de hacer ruido con la moto y molestar, que a veces exacerba a los vecinos de algunos sectores de nuestra ciudad. Es una problemática que no se puede abordar solamente desde el control represivo, si se quiere, de quitarle la moto si no usa casco, o de quitarle la moto si tiene el escape libre. Creo que hay que abordarlo de distintas aristas, pero principalmente desde la educación. No solamente la educación vial, sino la educación social. Entender que hay una comunidad que le puede molestar que yo ande fuerte o que ande tocando bocina.
Yo después le cuento, si quiere, qué hacían. O le cuento rapidito, que a ver si le sirve para Villa María. En la escuela Dalmacio Vélez Arfiel de Arroyo Cabral, cuando yo iba al primario, había un semáforo en la salida al patio. Cuando tocaban el timbre, el semáforo estaba en rojo y nos ponían a todos en fila. Y de ahí, cuando se ponía en verde, nosotros podíamos salir. Teníamos 10, 11 años. Desde esa edad a nosotros nos inculcaron que el funcionamiento de un semáforo. A mí me parece algo tan simple que se podría implementar en las escuelas la educación vial desde la primera edad, ¿no? Digo yo, no sé, como una...
Nosotros con el equipo de educación vial, obviamente con la pandemia fue virtual, pero es una actividad que ya venía en la Secretaría antes que yo asumiera con el profesor Sacheto, y lo hemos continuado y hemos vuelto a la presencialidad en esas actividades con el equipo de educación vial y los docentes que tenemos allí trabajando. Estamos en permanente actividad con los niños, tanto en jardín, hemos estado en las escuelas de verano todo este verano.
¿La pista vial se sigue usando?
Sí, por supuesto, se sigue utilizando. El año pasado pasaron por la pista de educación vial ahí en la Plaza Pedro Viña más de 900 chicos.
Ajá.
¿Qué te quería en consonancia con lo que me decías del semáforo? El día, hoy es miércoles, 23. El día viernes de la semana pasada, luego de terminar una actividad de educación vial en una escuela primaria, vino uno de los docentes y le hizo saber a Gustavo Becaría, que es el director de educación vial, le cuenta la siguiente anécdota, que uno de los alumnos llegaba con su papá en la moto y la docente estaba esperándolos en la puerta, y luego que se va el papá, el niño le dice al docente que se sentía muy mal porque no podía hacerle usar el casco a su papá.
Uh-huh. Qué, o sea, el chiquito ya lo...
Habíamos tenido una clase de educación vial donde le explicábamos a los chicos la necesidad y los beneficios de utilizar el casco.
Pero, a ver, casos como este son los mínimos. El resto le hacen, copian chicos, a los papás,
digamos. Muy muchos ofendido chicos. Y muy afectado anímicamente, porque su papá no quería usar el casco, para por lo menos para llevarlo a él a la escuela. Entonces, creo que hay una generación que viene con todos estos cuidados ya innatos a través de la educación temprana, como también lo tienen con el ambiente y con la higiene urbana, y lo van a tener seguramente con la educación vial y con la forma de manejo. Yo hoy por ahí, si no hace el pitillo de la ausencia del cinturón el vehículo en el que vas, difícilmente te acuerdes de ponerte el cinturón. Bueno, no, mis hijos es automático.
Tati, ayer nos llamó una señora contando cómo vio el robo de otra mujer a eso de las 10 de la mañana en el Puente Negro, ahí en el Isidro Fernández Núñez. Anoche, nos dice un oyente, pasé por ahí, vi un domo y me acordé del suceso. Si la policía quisiera, puede dar con los ladrones, nos cuenta Máximo a través de un mensaje. Este domo, lo único, está del lado de Villanueva. Así que bueno, ahí está. Esta zona parece que se ha convertido en una nueva zona de inseguridad, por lo menos del lado de Villanueva hay algunas banditas que roban a gente, en este caso le robaron la bici y todas sus pertenencias en la mochila a una mujer plena mañana, a las 10 de la mañana más o menos, 10 y media.
La inseguridad se combate con buena iluminación y con presencia policial, no hay mucha vuelta que darle. Presencia policial porque está físicamente allí el policía o porque se puede advertir desde la sala de monitoreo alguna situación extraña y avisarle a la policía para que vaya. Uh-huh. No hay mucha vuelta que darle. Donde hay luz y hay un policía, difícilmente ocurre.
Claro, la prevención. Tati, la última pregunta mía tiene que ver con algo más personal. Torre Alem, ¿se acuerda del problema que tenemos ahí? Hace del 4 de enero que estamos sin ascensores. El otro día me enfermé.
Ha sido variadito.
Sí. No, me enfermé, tuve que llamar al 107, que dicho sea paso me atendieron muy bien, después me llevaron al hospital, y tuvieron que subir caminando. Yo pienso, Tati, que la municipalidad algo podría hacer ahí. Me parece que es como que no pueden dejar de varar a la gente, porque si pasa una tragedia después van a tener problemas mayores. Un tipo de...
En este tipo de situaciones, Pablo... hay un límite que separa lo público de lo privado.
¿Pero la municipalidad no habilita o deshabilita esos lugares? ¿Son edificios...? No,
pero una vez habilitado ya hay un consorcio que lleva a cargo la administración. Sí. No nos podemos metiendo...
Pero ¿y si no cumple con la ley, digamos, de tener ascensores? 14 pisos tiene ese edificio. Yo vivo en el piso 14, Tati, todos los días.
Hay un consorcio que lleva a cabo la administración, hay un consorcio de propietarios. No tenemos potestad para meternos y retarlos porque el ascensor no anda.
¿Y si no tiene matafuegos, los barandales están todos caídos, tampoco?
Bueno, pero a ver, eso no se trata de un edificio público. Si vos me dijeras que eso ocurre en el Leonardo Fabio, te diría que sí.
Está bien, está bien. Bueno, Tati, gracias igual. Si no se puede hacer nada desde la MUNI, sigo bajando las escaleras. Hace el 4 de enero que 14 pisos, dos torres, no tiene ascensor.
No conozco el detalle de la situación jurídica, de cómo está, si está constituido el consorcio.
No, en fideicomiso.
O la administración. Pero, a ver, quien sí puede entrar y poner las cosas en su lugar en la autoridad judicial.
Ahí tendremos que ir entonces. Bueno, Tati, no, gracias, muchas gracias, Tati.
Muchas gracias, gracias. La parte policial de este intento de secuestro o judicial la estaremos abordando posiblemente con Sabrina o con Mariano, ya que contigo queríamos hablar la parte de las cámaras, que es la parte que te compete a vos. Hay otra parte que es la de los detenidos y demás, que seguramente Tati policial no va a saber responder, porque eso es la policía y la justicia las que entienden en este tema.
Igual mis felicitaciones por la labor que hace el centro de monitoreo, es impresionante y muy importante para la ciudad.
Así es, gracias Tati.
Ojalá estén escuchando, y si no se lo voy a trasladar a los chicos, porque esto es el mérito de 45, 47 personas que están todos los días abocadas a esta tarea.
¿Se puede ir a conocer?
Porque está bueno. Cuando tenemos que achacar algo, cha. Cuando tenemos que felicitar, hay que felicitar.
A mí me gustaría ir a conocer, si se puede, algún día.
Con todo gusto, nos ponemos de acuerdo y con la precaución del caso, hasta podría, les ofrezco que suban algunas imágenes a su página web.
Dale.
Perfecto, lo coordinamos, Tati.
La radio como algo tradicional, pero bueno, Grupo Radio del Centro tiene una página web que es muy visitada y podemos mostrarle a la ciudad cómo se trabaja en la sala de monitoreo a través de estos medios.
Hacemos un informe completo.
Perfecto. Tomada la palabra. Gracias. Hasta un próximo contacto.
Nos vemos, chicos.
Chao. Adiós. Hasta luego.